Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 20 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Preocupa aumento de riñas en los azulitos. Habitantes de la delegación resienten la desatención en materia de seguridad pública, piden intervención de policía municipal y vigilancia constante. Buscan que ciudadanos no aparten lugares para estacionamientos. Porque son áreas públicas y los objetos que suelen usar impiden el libre tránsito a terceros, la Dirección de Tránsito estará confiscando los señalamientos, botes y demás cosas que los particulares coloquen en las calles. Titular señala que esta práctica se da sobre todo en áreas comerciales del centro. Falta de oportunidades a futuro, motivos de deserción escolar en la zona rural. De acuerdo con José Hernández Rodríguez, supervisor de la zona 11 de telesecundarias en el municipio, en muchos casos el contexto social en el que se desenvuelven los alumnos los incita a dejar de ver en la escuela una oportunidad de superación. Entre mercadotecnia y democracia. A partir de la preponderancia de las coaliciones entre partidos para acceder al poder en las elecciones de este año, los partidos apuestan a un voto duro. Sin embargo, esto está lejos de definir la elección, pues otras variables tendrán injerencia directa, comenta el doctor en sociología Raúl Valencia Ruiz. Y rendirá su segundo informe rector del Culagos. En un balance general se destacarán los proyectos de investigación a los que se ha dado continuidad, a los logros en el ámbito deportivo, así como los trabajos en materia de infraestructura. En información estatal desaparecen tres italianos en el sur de la entidad. El 31 de enero, tres ciudadanos italianos desaparecieron en algún punto entre Tecalitlán y Ciudad Guzmán, sin que al momento se tenga noticia alguna sobre ellos. Y continúa investigación en Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco por presuntos actos de corrupción. La semana pasada, siete funcionarios fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado. La investigación lleva avance del 30%. En los titulares nacionales, candidatos no pueden asistir a debates ni mesas redondas durante intercampañas, define el INE. El Consejo General del INE determinó que los candidatos podrán dar entrevistas, pero no acudir a debates o mesas redondas en las que participen otros aspirantes hasta el próximo 29 de marzo, cuando termina el periodo intercampañas. Y falló la seguridad, concluye informe sobre pasta de conchos. Se trató de un siniestro evitable ocasionado por un sistema de ventilación insuficiente y por precarias condiciones de seguridad y mantenimiento. En información internacional, en Perú, un tribunal ordena que Fujimori sea procesado por otra matanza de 1992. Resolvió que carece de inmunidad a pesar de que fue indultado y recibió la gracia presidencial en diciembre pasado. Y Oxfam pide perdón a Haití por escándalo de prostitución. Vinimos aquí para expresar nuestra vergüenza y nuestras disculpas al gobierno y a la población de Haití por lo sucedido, declaró Simón Tiquehurst, director regional de Oxfam para América Latina y el Caribe.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Hoy en los controles me acompaña la ingeniera Bertita Veloz y al pendiente de los teléfonos se encuentra Fabiola González, Fiscales, la licenciada Fabiola González. Como cada martes, podremos escuchar en nuestra sección de opinión y análisis la colaboración del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM y un especialista en temas de derecho laboral. También estará con nosotros el maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico del Centro Universitario de los Lagos y un experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Él nos dará un análisis del contexto social y político de nuestra región. Les recordamos, por otra parte, que pueden comunicarse con nosotros y dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Preocupa aumento de riñas en Los Azulitos. Habitantes de la delegación resienten la desatención en materia de seguridad pública. Piden intervención de policía municipal y vigilancia constante.
Habitantes de la delegación Los Azulitos en la zona norte de Lagos de Moreno dicen sentirse preocupados por la falta de seguridad que los aqueja desde hace ya algunos años. Esto sobre todo debido al aumento de algunos actos delictivos y de riñas entre jóvenes.
Seguridad no se ve, hace años que no se ve. Vienen los que decimos nosotros marihuanitos y vienen y se echan su cigarro aquí arriba del kiosco. Sea en pleno y distribuyen y venden aquí, es de ellos el lugar. Más que nada.
Realmente casi no se ven patrullas. Sí, sí hace falta una mirada hacia acá.
Casi no nos visita la seguridad. Pues últimamente sí ha habido riñas entre la juventud.
Tenemos mucho tiempo que no vemos a la seguridad. Así. Muchísimo tiempo que no se ve. Así la verdad, no viene seguido aquí la seguridad.
Eso es lo que está en mi escaso.
Sí, es lo que nos falta, es seguridad, que entren las patrullas para acá y es lo que nos hace falta.
De acuerdo con los vecinos, la falta de vigilancia se ha dado desde hace ya algunos años y, como lo menciona Luis Gallardo, solo se ven elementos de seguridad cuando se les contrata para fiestas o acompañando a algún funcionario.
Que sí vienen las patrullas cuando se les contrata, por ejemplo, para un evento, que hay un baile, porque aquí las fiestas o bodas se hacen en la calle, pues. Y entonces se contratan y vienen. O cuando viene el presidente municipal, o cuando viene, por ejemplo, lo de oportunidades que trae efectivo.
La presencia de elementos en la zona es prácticamente nula. A pesar de que son solicitados cuando ocurre algún accidente o percance, no siempre acuden al llamado, excusando la distancia a la que se encuentra la delegación. Por otro lado, Gerardo Esparza señala que las riñas suelen originarse debido a que los jóvenes son conscientes de la falta de vigilancia, motivo por el que comenta la necesidad de un módulo fijo de policía municipal.
Que yo sugeriría sería nada más como un, ¿cómo le digo? Como un centro, o ¿cómo le llaman? Vamos a decir que la policía estuviera fija, estable, un módulo de policías que estuviera estable, donde pues más que nada yo creo yo que la gente, ya viendo que está el módulo establecido, tendría que pues como guardar un poco más de respeto, porque precisamente por eso se hacen las riñas, porque saben que no va a haber respuesta rápida, entonces a eso se atienen, y ya estando un módulo estable, creo que habría más control sobre eso.
De este modo, los habitantes de la delegación piden atención urgente en materia de seguridad, pues señalan es un derecho que la autoridad debe de garantizarles, aún más tomando en cuenta que se trata de conceptos que pagan a través de sus impuestos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y en otros temas, buscan que ciudadanos no aparten lugares para estacionamientos, porque son áreas públicas y los objetos que suelen usar impiden el libre tránsito a terceros. La Dirección de Tránsito Municipal estará confiscando los señalamientos, botes y demás cosas que los particulares coloquen en las calles. Titular señala que esta práctica se da sobre todo en áreas comerciales del centro. Debido al aumento de parque vehicular en la ciudad, el cual se ha incrementado en los últimos años de manera exponencial, es casi imposible conseguir un lugar de estacionamiento en la calle, sobre todo a horas pico. El director de Tránsito Municipal, Gerardo López Santos, explicó que, desde la semana pasada, personal de la dependencia se dio a la tarea de retirar los señalamientos y objetos colocados en el arroyo vehicular para apartar lugares. La mayoría de las personas que incurren en esta práctica son ciudadanos ciudadanos quienes intentan reservar el área frente a sus hogares y negocios a pesar de que son espacios públicos, es decir, que no están destinados para uso particular. Escuchamos al titular de tránsito, quien comenta al respecto lo siguiente.
Estamos trabajando en retirar muchos espacios de apartado, desde botes, señalamientos, varios tipos de señales que están utilizando para apartar un lugar como exclusivos. Otra cuestión que se ha trabajado es el retirar los espacios exclusivos para algunos lugares. Lamentablemente, varios comercios compraron pintura amarilla y pintaron su raya. Y eso nos ocasionó una cuestión de que todos los comercios tenían espacios exclusivos que lo usaban únicamente exclusivamente para estacionar el vehículo del propietario o del gerente y no permitían ni siquiera el estacionamiento a los clientes.
Donde más se presenta este conflicto es en la parte céntrica de la ciudad, especialmente en zonas comerciales ubicadas en las calles 5 de Mayo, Madero, Doctor Camarena, Hidalgo, 31 de Marzo y en la calzada. López Santos indica que se está incurriendo en faltas a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, pues la colocación de estos objetos dificulta la circulación para vehículos diversos y peatones, además de que agrava la escasez de espacios para estacionamiento en la ciudad.
Principalmente está lo que es el reglamento de movilidad del Estado de Jalisco, en donde estipula precisamente el que no puedes entorpecer la vialidad con señalamientos, no puedes colocar ningún tipo de señalamientos para hacer apartados, o bien el área de los metros que te dice cada esquina de lugares prohibidos, así como las rampas para escapaditas deben estar despejadas. En una cochera se puede señalar en la puerta un letrero de no estacionarse, cochera en servicio, pero no pueden colocar la lámina o la paleta que le decimos vulgarmente nosotros apartando lugar, o sea, no debe de haber ningún tipo de señalamiento que no sea solamente los permitidos en la ventana, en la puerta de la cochera.
La dinámica para controlar y evitar que las personas aparten los lugares de estacionamiento consiste en revisar al azar ciertas zonas de la ciudad e incautar todo aquel objeto que impida el flujo normal de vehículos y personas. El titular de tránsito dice que a los propietarios se les hace entrega de un documento con el que después tienen que recoger sus señalamientos en las oficinas de la dependencia. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y el artículo 139 del reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte en Jalisco indica a grandes rasgos las restricciones para estacionamientos en la vía pública. Al menos a 5 metros de donde termine la calle, esquinas y bocacalles deben respetarse también las rampas para discapacitados y los señalamientos colocados por las autoridades como líneas amarillas y demás. Y vamos ahora con nuestro primer corte de estación. Los invitamos a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. Recuerden que también pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Esperamos sus comentarios, también sus reportes aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Y pues vamos con esta pausa y volvemos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso y continuamos con más información. Falta de oportunidades a futuro, motivos de deserción escolar en la zona rural. De acuerdo con José Hernández Rodríguez, quien es supervisor de la zona 11 de telesecundarias en el municipio, en muchos casos el contexto social en el que se desenvuelven los alumnos los incita a dejar de ver en la escuela una oportunidad de superación.
La zona rural de Lagos de Moreno cuenta con diversos programas de educación a nivel secundaria. Ejemplo de ellos son las secundarias técnicas, las telesecundarias y secundarias comunitarias. El número de alumnos inscritos en cada uno de los planteles educativos varía de acuerdo al número de habitantes en las distintas comunidades, así como las oportunidades que tienen los jóvenes para seguir estudiando. En lo que se refiere a la deserción escolar en este nivel de educación, de un aproximado de 30 alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar, alrededor de 8 a 10 alumnos no terminan sus estudios. Esto de acuerdo con Oscar Alba Estrada, director de la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz en la delegación Las Cruces, y Jesús Carlos Amparo Ríos, director de la secundaria técnica número 155 en la delegación de Los Azulitos.
Este año se vio una disminución, puede decir, considerable a años pasados. Esta escuela siempre contaba con 100, 110, 120 alumnos, pero en esta ocasión sí bajó un poco la matrícula. Desgraciadamente estamos hablando del 100% de alumnos que salen en la secundaria, el 30, 40, máximo el 50 entra a la preparatoria o a nivel medio superior. La deserción se toma, nosotros la tomamos de primer año, de segundo y de tercero. En la deserción estamos hablando que si de 80 alumnos que tenemos ahorita, se van entre 5 y 8 alumnos, cuando mucho.
Si entran 30, 35 jóvenes y al final ingresan 18, 20, 22... 25, casi es por lo general. De aquí salen y algunos se quedan aquí en bachilleres y otros se quedan en la calle que están esperando para irse a Estados Unidos. Los niños saben que les va mejor ir a Estados Unidos que quedarse aquí. Aquí no hay fuente de trabajo, es muy precaria. Y además, pues la mayoría de los papás están en Estados Unidos.
Tanto Oscar Alba como Jesús Ríos opinan que la deserción escolar en las comunidades rurales se debe en muchos casos a que los padres de familia no están atentos en la educación de sus hijos, simplemente porque no pueden gobernarlos al grado de que deciden enviarlos a la escuela para poder descansar de ellos, provocando que los jóvenes dejen de estudiar. Aunado al anterior, José Hernández Rodríguez, supervisor de la Zona 11 de telesecundarias en el municipio, señala que en muchos casos el contexto social en el que se desenvuelven los alumnos los incita a dejar de ver en la escuela una oportunidad de superación.
Lo que influye en algunas de las comunidades para lo que es el desarrollo educativo viene siendo lo del contexto social que existe en las comunidades. Sí tenemos algunas situaciones donde hay problemitas así de tipo social un poquito más fuertes, vamos a decir como algunas de las que están cercanas a las colonias de Lagos, como en el caso de La Laguna, San Miguel, son áreas que sí hemos tenido alguna comunicación inclusive con la cuestión de las autoridades municipales para que nos apoyen con cuestiones de vigilancia y resguardar el cuidado de nuestros alumnos.
A pesar de que se trata de escuelas de la zona rural, existen planteles en los que los problemas de drogadicción y violencia cuentan como factores de riesgo y hacen que los alumnos abandonen las aulas. Otros motivos son saber que no tendrán oportunidad de seguir estudiando debido a la situación económica y a la falta de planteles educativos universitarios cerca de sus comunidades, así como la decisión de iniciarse como obreros en las distintas empresas del municipio y de ciudades cercanas que acuden a reclutar personal, ofreciendo en la mayoría de los casos bajos sueldos y pocas prestaciones. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Entre mercadotecnia y democracia, a partir de la preponderancia de las coaliciones entre partidos para acceder al poder en las elecciones de este año, los partidos apuestan a un voto duro. Sin embargo, esto está lejos de definir la elección, pues otras variables tendrán injerencia directa, comenta el doctor en sociología Raúl Valencia Ruiz.
El actual proceso electoral ha estado marcado por el establecimiento de convenios de coalición entre los distintos partidos políticos, algo que por principio pareciera tener en su base una incongruencia ideológica y que podría entenderse como un cambio en el modo en que los partidos ven la contienda electoral, la cual han afrontado desde una perspectiva pragmática, mucho más cercana a la mercadotecnia que a la discusión ideológica, situación que evidencia el mal estado de salud en que se encuentran estas instituciones. Al respecto comenta el doctor Raúl Valencia Ruiz.
La salud de nuestras instituciones democráticas es muy malo. Y me parece que el adjetivo que utilizas para referirte a esta competencia electoral como mercado es muy adecuado, porque finalmente eso es como los políticos o los partidos o los candidatos contemplan la competencia electoral como un mercado de votos.
Y es que para el analista, la visión que permite la existencia de coaliciones antes impensables responde a una estrategia en la cual se contempla al electorado desde una perspectiva clientelar, pues apunta, existe un número específico de votantes sobre los cuales los partidos diseñan sus campañas para acceder al voto, situación que califica de grave.
Es muy grave que las campañas están diseñadas para acceder a esos electores como un mercado de votos, efectivamente. Es decir, ya no es necesario tener una línea programática, no es necesario tener una base ideológica, porque finalmente la estrategia no tiene beneficios el de que tú defiendas una ideología de partido, sino que tienes que encontrar un discurso que te permita acceder a ese mercado de votos.
Respecto a cómo podríamos entender las alianzas entre partidos antagónicos o de principios por esencia irreconciliables, afirma que esto responde a un discurso pragmático, en el que las coaliciones pretenden sumar los votos duros o captar el de sus adversarios. Sin embargo, apunta, la creación de coaliciones no define en absoluto los resultados de la elección, pues hay que considerar una variable importante, que será la inclusión de los nuevos votantes.
Entonces, hablamos de que si los partidos confían en la disciplina de su voto duro, consideran la posibilidad de ganar electores en las, gracias a las fuerzas políticas con las que están coaligados, o bien el descrédito de sus oponentes se traslade hacia ellos. Pero está este otro factor, que es el de los nuevos votantes. No tenemos nosotros información que nos permita establecer un escenario posible sobre si los nuevos votantes, uno, votarán, y dos, a favor de quién emitirán el voto.
Para Valencia Ruiz, el hecho de ver las elecciones desde una perspectiva pragmática no simplifica el modo en que se hace política, pues, desde su perspectiva, los partidos tendrán que sofisticar el modo en que se acerquen al electorado.
El hecho de ver las elecciones como un mercado de votos desvirtúa la calidad de las instituciones democráticas, pero también eso requiere un cierto grado de sofisticación en las estrategias. ¿Por qué? Porque todas estas variables hay que tratar de incluirlas a la hora de diseñar una estrategia. Es decir, no, los partidos no pueden confiar solamente en su voto duro. Aquellos que sobre todo tienen opciones reales de ganar, ¿no?
Además, agrega, el hecho de que las coaliciones nacionales no operen en todos los niveles de participación política hace evidente la poca consideración que existe hacia los aparatos locales para el ejercicio del poder. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y ante este panorama, la participación de los ciudadanos en este proceso se hace cada vez más importante, no solo con la emisión del voto, sino también a través del voto diferenciado y consciente, pues será este el voto que al final de cuentas pueda inclinar la balanza hacia uno u otro de los candidatos que se presenten.
Señal Universitaria.
Rendirá su segundo informe rector del CULAGOS. En un balance general se destacarán los proyectos de investigación a los que se ha dado continuidad, los logros en el ámbito deportivo, así como los trabajos en materia de infraestructura.
Frente a la comunidad universitaria, rendirá su segundo informe el rector del Centro Universitario de los Lagos, doctor Aristarco Regalado Pinedo, mismo que comprenderá toda la información sobre el trabajo realizado durante el último año. El acto se llevará a cabo el día de hoy, martes 20 de enero, a las 10 de la mañana, en el auditorio Horacio Padilla Muñoz, del Edificio de Investigación e Innovación del CULAGOS. Y, a manera de adelanto, el rector ha compartido los puntos de mayor interés para los medios de comunicación. Destacan los proyectos echados a andar por investigadores del Centro Universitario y el incremento de estos en el Sistema Nacional de Investigadores, el logro de apoyos de la Secretaría de Cultura para la realización del Festival Otoño en Lagos, el avance histórico en materia de deportes con respecto a toda la red universitaria, el proyecto de intervención en la laguna y, entre otros, el trabajo en materia de infraestructura.
En infraestructura, bueno, ustedes saben, se hizo un laboratorio de innovación, se sigue trabajando en la Biblioteca de San Juan de los Lagos, que a mí me hubiera gustado ya inaugurarla. En lo que se está trabajando, y deseamos que ya para agosto la preparatoria sea terminada. Entonces, toda la parte de la preparatoria regional de Lagos, que ahora está a un lado del centro universitario, pues pase a ser del centro universitario. Estamos buscando una nueva oferta.
El rector menciona que, preocupados por la imagen que llegue a proyectar el CULAGOS como referente tanto en los municipios de Lagos y San Juan como en el resto del país, su administración se ha preocupado particularmente en el fortalecimiento de la calidad de los programas que ofrece. Parte de los resultados son las acreditaciones de los programas en Derecho y en Psicología. Se trabaja sobre todo en la calidad.
Entonces, el problema de este centro universitario es su capacidad para captar o para atraer a más aspirantes. Y creo que no solo de Lagos, sino también de León, que vengan a estudiar aquí, o de Aguascalientes o de otras partes. Y por eso nosotros nos hemos centrado a tratar de dar las garantías de calidad de este centro universitario para que los que van a estudiar a León o a Aguascalientes o a Guadalajara, porque crean que hay una mayor formación de calidad, pues que vean que acá tenemos esa misma calidad o mayor.
Además, Regalado Pinedo hace hincapié en algunos de los proyectos que se tienen contemplados para concluirse e incluso para emprenderse durante este 2018, como ocurre con el inicio de la construcción del Centro Regional para la Calidad calidad empresarial crece en el Parque Industrial Colinas de Lagos y con la oferta de nuevos programas universitarios de licenciaturas y posgrados, tanto en el área de ingenierías como en las de ciencias sociales y administrativas.
Ahora creo que sí tenemos que apostarle a las maestrías. Ya en programas educativos de licenciatura, el centro universitario tiene 15, una oferta de 15 programas educativos superior al de otros centros universitarios que tienen a veces 10, 11. Entonces ahí por lo pronto sí estamos trabajando en una ingeniería más, que es la de videojuegos y realidad virtual, pero sobre todo nos estamos enfocando en posgrados. Ya estamos casi como para pasarla por el consejo, una maestría en historia cultural. Esa ya está a punto de enviarse al consejo y yo esperaría que fuera aprobada ya en este semestre, por ejemplo. Pero se está trabajando en una maestría en el área administrativa, en el área de la administración, de la gestión de empresas, de esa parte, en turismo. Parece que es se está trabajando en una maestría un poco más amplia, en el sentido de que podría haber varias terminales, ¿no? O varias especializantes. Una de ellas turismo, otra de ellas gestión de empresa, otra de ellas administración.
Otro de los puntos a los que este centro universitario planea dar continuidad es a la internacionalización, pues aunque se lograron varios avances en el último año, aún se proyecta que el 1% de los estudiantes del Culagos que realizan una estancia en alguna universidad extranjera incremente a por lo menos el 10%. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Amanece en 18 pesos con 50 centavos a la compra y en 18 pesos con 51 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 29 centavos a la venta. El día de hoy no se publica precio de la mezcla mexicana de exportación debido a una celebración en Estados Unidos de President's Day Holiday.
Señal Clima.
Escucharemos ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, aún continúa el frente frío en el noreste del país. Esperamos que para el mediodía ya se haya movido más, trate de disolverse. Ocasiona de todas maneras descenso de la temperatura en Baja California y Sonora. La línea de baja presión, esa sí sigue orientada de norte a sur en el centro del territorio, afectando con algunos medio nublados a los estados del centro y occidente. Bueno, aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece medio nublado. En la mañana, soleado y nubes. Hacia la tarde, nubes y sol. El viento dominante hoy soplará del suroeste, con rachas ocasionales allá en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima entre los 25 a los 26 grados, temperatura mínima entre los 11 a los 12 grados. Salir el sol a las 7:14 minutos y la puesta del sol a las 18:47 minutos. Un día magnífico para que usted lo aproveche. En lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Ahí la información sobre el clima por parte del meteorólogo Héctor Magaña, y los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes y son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También están disponibles nuestras redes sociales, a través de las cuales pueden seguir la información que emitimos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y también emitir sus comentarios. En Twitter nos encuentran como @silagosudg. En Facebook como Señal Informativa Lagos. Y ahora vamos con otra pausa, con otro corte de estación, pero volvemos en un momento.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
está con nosotros el maestro Benito Ramírez, abogado litigante, maestro en fiscal, académico del Centro Universitario de Los Lagos y un experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Maestro, muy buenos días, adelante, lo escuchamos.
Buenos días, Gaby, y buenos días a todos ustedes, amables radioescuchas. El día de hoy me voy a referir a un tema que he llamado la polarización político-electoral. Y bueno, estamos en tiempos políticos y por lo tanto, aunque hay un periodo de espera, digamos, llamado intercampaña, pues me pareció conveniente un tanto cuanto hacer un llamado a la cordura, a la civilidad política de todos aquellos que participan en los diferentes partidos que buscan los diferentes cargos de representación popular. Y bueno, entramos en materia. Hablar de política en la realidad cotidiana que vivimos en nuestro país es hablar de confrontación. Nadie puede ahora afirmar que la política es el arte de la comunicación y el diálogo abierto y sincero para llegar a acuerdos respecto a una problemática social determinada que vincula a grupos sociales o a la sociedad en su conjunto. Insisto, desgraciadamente, hablar de política electoral, como en la que ya estamos inmersos, implica un conflicto, una contradicción de ideas, de las más de las veces nada amigables, nada civilizadas, puesto que, fieles a sus ideales, a su ideología, y agregaría también a sus intereses partidistas, muchos militantes y simpatizantes de esos partidos políticos en contienda lanzan sus discursos, sus arengas, de una manera no apropiada, de una forma no educada, cívicamente hablando. Es así como luego vemos, por ejemplo, en las muy penetrantes y ahora poderosas redes sociales, incontables muestras de incivilidad política mediante la publicación de los ya muy conocidos memes en los que se descalifican las cualidades de los precandidatos rivales. También vemos sarcasmo, críticas ácidas, ataques personales directos, burlas pendencieras entre unos simpatizantes y los contrarios, lo cual resulta sumamente preocupante al acercarse cada vez más los tiempos de elegir a quienes los representarán en los diferentes puestos de gobierno a partir del siguiente periodo constitucional. Ya concluyó el lapso de las mal llamadas precampañas. Estamos ahora en lo que se denomina intercampañas. En el intervalo de un mes dejaremos de saber de las reuniones o eventos públicos de los hasta ahora precandidatos, pero no será posible aún desprendernos de sus apariciones públicas en los medios de comunicación masivos, pues aún los veremos en entrevistas televisivas, radiofónicas, etcétera. Así que no podemos decir que haya una completa veda electoral. Vendrán después las campañas electorales, a partir del 29 de marzo, si no estoy equivocado, y ahora sí se vendrán con toda intensidad las estrategias de los partidos y candidatos para descalificar y demeritar la participación de sus competidores, lo cual puede generar una confrontación personal entre los simpatizantes de cada uno de los candidatos en pugna, cual defensores oficiosos de sus favoritos. Esto nos podría llevar a un escenario político en el que únicamente dos opciones electorales se perciban como las que pueden tener las mayores posibilidades de triunfo, desarrollándose de esta manera el fenómeno sociológico de la polarización político-electoral, que consiste en el enfrentamiento directo y frontal entre dos candidatos a los cuales sus simpatizantes les atribuyen las calidades de el bueno, entre comillas, y el malo también, entre comillas. El bueno, evidentemente, será su candidato. El malo, el rival a vencer. Lo grave de este asunto de polarización político-electoral es que puede provocar discordias familiares, riñas o conflictos vecinales, así como la agresión verbal desmedida a través de las redes sociales entre personas que ni siquiera se conocen debido a un apasionamiento irracional e injustificado de los seguidores de los candidatos en contienda. Hago votos para que esta situación no genere un mayor grado de violencia social como la que ya estamos padeciendo, y aprovecho el espacio para invitar a todos ustedes, amables radioescuchas, a que vayan a votar el 1 de julio. a que hagan uso de su derecho a elegir a las personas de su predilección que aparezcan en las boletas electorales. Pero cuando defiendan la candidatura de su favorito, háganlo de una manera civilizada, pacífica, respetuosa y madura. Al fin y al cabo, pasa la elección y debemos seguir conviviendo con nuestros familiares y vecinos e interactuando con aquellos extraños con los que coincidimos en las redes sociales. Por lo tanto, debemos tratar de evitar las confrontaciones verbales con quienes no piensan igual que nosotros, pues no conducen ni producen resultado positivo alguno, para con ello prevenir cualquier resentimiento o agravio verbal que bien pudimos haber evitado. Amable radioescuchas, por el día de hoy es cuanto. Muchas gracias, que tengan un excelente y satisfactorio día. Hasta pronto.
Maestro, me llama la atención algo que usted menciona en su colaboración de esta mañana y es la parte de las redes sociales. ¿Cómo estamos viendo que las personas se expresan a través de estos medios? No sé si exista algo similar en el pasado cuando no contábamos con estas herramientas. Y me llama también mucho la atención que menciona usted esta cuestión de los memes, ¿no? Que yo lo veo como cierta catarsis social que sí, pues muchas veces llena de sarcasmo, llena de ironía, pero lo que más me causa cierto escozor es la parte en la que los mismos ciudadanos se expresan en los comentarios, en estas publicaciones, cuando vemos que no hay un fundamento de fondo, que no hay conciencia, que simplemente es como seguir a cierto candidato de manera ciega, sin realmente ponerse a analizar lo que hay detrás de este candidato, no detrás de un partido, de cierta ideología, y cómo de repente se encienden las redes sociales. A mí me da mucha curiosidad, pero también miedo, ¿no? El hecho de que las personas tengan acceso a expresarse de esta manera, pero que no haya realmente una conciencia detrás de todos estos comentarios, ¿no?
Claro que sí. De hecho, la mayor parte de los comentarios que luego vemos en las redes sociales son totalmente infundados,
claro,
carentes de cualquier argumento lógico, que pudiera convencer a alguna persona. Simplemente veo muchas burlas, muchas ofensas graves,
sí.
Falta de respeto pues hacia la forma de pensar del contrario. Veo también mucho fanatismo,
sí.
Veo también mucha cerrazón, ¿no? Y hasta a veces soberbia, lo cual es grave en política, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que como ciudadanos nos toca ir únicamente a votar, tal vez si queremos participar en alguna campaña política, pues respetar el punto de vista del contrario, pero que la relación interpersonal pues sea cordial, ¿no? Los memes de los que hace referencia, por ejemplo, esas imágenes con algunos mensajes de sarcasmo, ironía,
sí,
realmente también son ideas dogmáticas, es decir, no aporta ninguna justificación, ningún argumento, ninguna razón para votar por algún partido político o para dejar de votar por el otro. Simplemente es una descalificación, es una agresión visual, verbal, que demerita pues a la persona que lo emite, ¿no?
Claro,
y no sirve para nada, en pocas palabras.
Y que de repente pues incluso podría distraernos de lo que realmente es sustancial o de lo que nos informaría acerca de un candidato, ¿no? Las propuestas que a lo mejor sí trae, que sí cumpliría, pues todo este circo, todo este simulacro que se forma en las redes sociales, pues muchas veces nos distrae, ¿no? Y lo más importante, que no contribuye realmente a tener un diálogo que nos pueda guiar hacia dónde, ¿no? Hacia qué candidato irle. ¿A quién ofrecerle mi voto? ¿Qué preguntas hacerle también de repente a los candidatos, ¿no? ¿Vas a resolver cierta problemática de aquí, en su historial, cómo ha sido, ¿no? Si ha estado antes en algunos otros escaños públicos. Pues no sé, creo que debería de repensarse esta cuestión de las redes sociales, también de la libertad que de repente tenemos para emitir nuestros juicios tan a la ligera.
Claro, sí, y lo más importante, creo que las personas, en lugar de descalificar al contrario, deben buscar informarle a las personas en general cuáles son los méritos de su candidato de predilecto, favorito, para tratar de persuadirlos de ir a votar por él y no tanto por atacar al otro, ¿no?
Descalificarlo, claro.
Desacreditarlo, claro. Entonces, así es la política, desgraciadamente, y abunda más la sinrazón que que la civilidad.
Lamentablemente. Y se comunica con nosotros Gaby Márquez, maestro, para felicitar al licenciado Benito por su magnífica disertación acerca de la política en México. Maestro, aquí una felicitación.
Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Que estén muy bien.
Pues gracias, maestro, por haber estado con nosotros, por compartirnos este análisis acerca de esta situación en esta cuestión electoral, las intercampañas. Y pues esperamos vernos en próximas emisiones, maestro. Gracias.
Claro que sí. Y nada más, por último, yo creo que vamos a seguir abordando estos temas.
Claro, claro.
Porque es la actualidad, ¿no? A no ser que surjan aquí en nuestra localidad algún tema de relevancia que merezca analizarse.
Claro,
muchas gracias.
Y se lo agradeceríamos mucho que sigamos comentando estos temas tan importantes. Gracias.
Gracias.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Estamos de regreso y es momento de escuchar la colaboración del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 48 años y un especialista en derecho laboral. Él el día de hoy nos hablará acerca de la labor de las lavanderas de ropa ajena. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Buenos días, lo hago con mucho gusto, con el gusto de siempre. Un oficio que subsiste es el de las mujeres que lavan ropa ajena. ¿Cuántas mujeres de esa manera ayudan a la economía del hogar? De ese modo pueden dar una carrera universitaria o técnica a sus hijos. Esta realidad la encontramos en todo el país. La vemos todos los días en familias cercanas a la nuestra, que reciben los servicios de manera permanente de la mujer que les lava y les plancha la ropa. Nos referimos a las mujeres porque casi siempre esa tarea la asumen las mujeres, aunque también hay hombres que la realizan. ¿Cuántas ocasiones de lavar ropa ajena las mujeres sostienen su hogar? Muchas mujeres son jóvenes, madres solteras y muchas ya mayores, lo que se ha dado en llamar de la tercera edad. Se ganan la vida lavando la ropa de los vecinos. Ya han pasado el recuerdo de los lavaderos públicos. Ya han pasado al recuerdo los lavaderos públicos, en donde las mujeres vecinas iban a lavar. Unas la ropa de su familia y otras la ropa de los vecinos. Ahora casi toda la gente tiene agua en sus casas. Aquella tarea que se realizaba en lavaderos comunes, ahora ese trabajo se realiza en los lavaderos de sus casas. A veces no usan la lavadora porque sus clientes les han pedido que lo hagan tallando la ropa en el lavadero y con sus manos porque la ropa queda más suavecita. Muchas amas de casa emprenden en algún momento este tipo de actividades para hacerse de algún dinero, por ejemplo, después de las sangrías de las fiestas de fin de año. La imaginación es rica para buscar alternativas económicas que las mujeres buscan sin abandonar su papel indispensable en la vida familiar. Hay mujeres que engordan puercos para venderlos cuando tienen que enfrentar gastos extraordinarios. Aplican inyecciones en la casa, venden ropa en abonos entre las vecinas, lavan ropa ajena. Es una lista sin fin. Cada ama de casa se las arregla para realizar alguna actividad entre sus quehaceres diarios. El punto laboral. Casi todas esas actividades son trabajos autónomos, por cuenta propia, pero puede darse la relación de trabajo, por ejemplo, cuando una mujer una o dos veces por semana va con sus vecinos por un determinado número de decenas de ropa para lavar o para lavar y planchar. Es una actividad normal, necesaria y permanente. No es periódica, circunstancial o accidental. De esa relación de trabajo surgen derechos laborales con el pago que tenga como punto de referencia el número de horas de trabajo que realiza la mujer del ejemplo. Si su jornada es mayor de 8 horas, puede pedir el pago de tiempo extraordinario. Si trabaja el domingo, tiene derecho a su prima dominical, etcétera. Esa mujer es trabajadora con los derechos que corresponden a todo trabajador. Muchas gracias, y si me lo permiten, el martes próximo estaré aquí a la misma hora con ustedes. Hasta luego.
Doctor, pues le agradecemos por su colaboración de esta mañana. Sin duda, qué importante reconocer todos estos oficios que son ya tradicionales en nuestro país. Hasta luego, doctor, que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Los dejamos ahora con los titulares del día, estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal.
Realizan cirugías a pacientes fantasma. Personas que fueron intervenidas quirúrgicamente en un hospital privado en dos o tres ocasiones por el mismo mal y con el mismo costo, sin que ninguna de las operaciones se haya realizado, así como médicos que ordenaron intervenciones y que no existen en el sistema de salud pública, forman parte de las irregularidades en el manejo del Seguro Popular Jalisco. Con información de NTR Guadalajara. Fiscalía Anticorrupción en Jalisco requiere más personal. Su titular, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, informó que las 6 plazas y los 20 millones de pesos asignados no cubren sus requerimientos básicos. Con información de El Informador. ¿Y dónde quedó la tuneladora? La promesa de terminar la línea 3 del Tren Ligero en abril está en riesgo, pues la tuneladora, la Tapatía, aún tiene trabajo pendiente. En diciembre, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anunció durante una visita en Guadalajara que solo faltaban por excavar 800 metros. Con información de Mural.
Titulares del día. Prensa nacional.
Detectan un megadesvío a Robles. En las gestiones de Rosario Robles, Cedesol y Sedatu desviaron 1.311 millones de pesos a través de pagos a empresas fantasma, detectó la Auditoría Superior de la Federación. Con información de Reforma. Declara Secretaría de Gobernación emergencia en 33 municipios de Oaxaca tras sismo. La Secretaría anunció que con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. Con información de Aristegui Noticias. Inestabilidad en el país y se retrasan resultados del conteo rápido, Instituto Nacional Electoral. La dilación generará suspicacias e incertidumbre y provocará la autoproclamación de victorias. Con información de La Jornada.
Titulares del día. Prensa internacional.
Los jóvenes se rebelan contra las armas en Estados Unidos. Nadie necesita un AR-15 para defenderse. Los alumnos supervivientes de la matanza de Parkland encabezan un nuevo impulso por la regulación de la venta de armamento y convocan a una gran marcha en marzo en Washington. Con información de El País, España. La oposición venezolana no concurrirá a las elecciones. La oposición venezolana ha decidido no inscribir candidatos unitarios para las elecciones presidenciales del 22 de abril. Con información de El Mundo, España. Irán halla en la cima de una montaña el avión estrellado con 65 personas. El domingo, un avión bimotor turbopropulsado de Asseman Airlines entró en una zona con niebla y se estrelló contra el monte Dena. Se teme el fallecimiento de las 65 personas que iban a bordo. Con información de El Comercio Perú.
Y estamos
estamos por despedirnos. Damos lectura a una llamada por parte del profesor Jorge Valleza Flores. Nos dice: señorita Gaby, un reconocimiento por su trabajo y un saludo fraternal a su auditorio. Los habitantes de México respiramos el miedo, todo nuestro territorio nacional es nuestro hogar y no estamos seguros la población que vivimos. El mal gobierno que tenemos junto con empresarios que solo aman las ganancias, caminan en avión, y los que trabajan van sufriendo con huaraches rotos. La campaña electoral la paga el pueblo y solo recibe trillones de mentiras. Ya el pueblo debe utilizar su mayor inteligencia y capacidades para tener un justo gobierno. El bien y el mal solo lo realiza el pueblo. Dejemos al cielo descansar, porque la solución de los problemas solo las realiza el hombre. Señorita Tatiana, una semana muy bonita. Jorge, gracias a usted, profesor Valleza, por comunicarse con nosotros. Y pues nos despedimos así de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejamos, pero les recordamos que a partir de las 10 horas será el informe de actividades del doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de nuestra universidad, del Centro Universitario de los Lagos. A través de esta frecuencia podrán escucharlo, así que los invitamos a que estén atentos, a que se queden con nosotros aquí en el 104.7 de FM. Que tengan un muy buen día y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.